La civilización maya ha fascinado a la gente desde su misterioso colapso en el siglo IX, alrededor del 850 d.C. Después de siglos de prosperidad y dominio, los mayas comenzaron a abandonar sus grandes ciudades. En menos de 200 años, la civilización se redujo a una fracción de su antigua gloria. Increíblemente sofisticado y enormemente ajeno al mundo moderno, los mayas creían que el universo estaba compuesto de tres partes: la Tierra, Kap, el cielo, Kan, y el inframundo, Xibalba. También tenían un panteón de dioses relacionado con todos los aspectos de la vida. Algunos historiadores estiman que en total había más de 200 dioses, y en este vídeo veremos algunos de ellos. Imagina aprender algo nuevo todos los días, sin la necesidad de sacrificar tu tiempo para poderlo conseguir. Las informaciones más importantes se encuentran en libros extensos de varias y varias páginas, y entiendo que esto pueda llegar a ser frustrante, ya sea porque te da pereza leer, porque tengas hijos o porque tu trabajo exige mucho de ti. Por suerte, hoy en día ese problema tiene fácil solución. Con un catálogo de más de 90.000 títulos, Audible te proporciona la capacidad de consumir tu audiolibro sin conexión a internet, donde quieras y cuando quieras. Audible te regala un audiolibro gratis todos los meses con la suscripción mensual, así que es lo mismo que estuvieras comprando un libro al mes, ya que la suscripción es de tan solo 9,99. Y lo mejor de todo es que si cancelas tu mensualidad, los libros se quedarán guardados en tu biblioteca para siempre. Gana tu primer audiolibro con la prueba gratis de un mes en el link que te dejo abajo en la descripción. Y si tienes Amazon Prime, recibirás 3 meses totalmente gratis. Número 1. Itzamna. Este dios fue contado entre una de las deidades mayas más populares en el panteón precolombino. Fue designado como el rey del cielo, la noche y el día. En la narrativa mítica, su dominio sobre estos vastos dominios está impulsado por un conocimiento innato e incluso arcano, en oposición a la fuerza sobrenatural y la realeza incuestionable. Con ese fin, a menudo se lo retrataba como un anciano desdentado, con un comportamiento amable, nariz aguileña, ojos grandes y un sombrero cilíndrico, en alusión a sus cualidades de liderazgo. En algunos casos se le presenta como el hijo del poderoso pero caprichoso dios creador Hunabku, quien provocó inundaciones para acabar con la raza humana. Por el contrario, Itzamna se presenta como una antítesis de su padre, ya que ayudó a los antiguos mayas a inventar la escritura, los sistemas de calendario sagrado, la agricultura, la ciencia y la medicina maya. Esto sugiere que, míticamente, Itzamna también desempeñó su papel en la creación de los seres humanos. En pocas palabras, fue percibido como un héroe cultural que sentó las bases de una civilización que florecería más tarde. Itzamna también es identificado como el esposo de Itzel, y juntos fueron venerados como la pareja que dio a luz a toda una generación de dioses poderosos. Curiosamente, en términos de etimología, Itzamna significa lagarto o pez grande en el idioma maya, con el prefijo Itz también aludiendo a la divinidad, la predicción e incluso la brujería en otros idiomas mesoamericanos asociados. Con ese fin, Itzamna también recibe otros nombres, incluido Kukulkan, y se representa como una serpiente de dos cabezas, o incluso como una criatura híbrida con rasgos humanos y de lagarto. Número 2. Ixchel. Ixchel fue una deidad femenina importante en el panteón maya, a menudo llamada la reina arcoíris. La diosa está asociada con la luna, el clima, la fertilidad, los niños y la salud. En la narrativa mítica era asociada por su doble aspecto. Como diosa fue representada como una joven y bella seductora, que propugnaba la fertilidad, el matrimonio y el amor. En este aspecto se le asoció tanto con los cielos lunares como con los conejos, y a menudo se le daba epítetos como Ixchel-U o Dama Luna. Históricamente, la eminencia de la deidad como una de las diosas importantes se puede discernir a partir de sus presentaciones en obras de arte y centros de culto. Con este fin, posiblemente los mayas peregrinaron por el Caribe en canoas ceremoniales a uno de sus templos en la isla de Cozumel, actualmente las ruinas de San Gervasio. Por otro lado, fue representada como una anciana marchita que tenía el poder de crear y destruir la tierra. Contada entre los dioses poderosos del panteón maya, la diosa también se representaba con garras, colmillos y un cuerpo rojo adornado con símbolos de muerte y calaveras. Y esta encarnación se llamaba Chakchel o arcoíris rojo. Número 3. Quinichahau. Quinichahau era el nombre del dios sol de los mayas yucatecos, es decir, el pueblo maya del Yucatán. Curiosamente, en algunos casos, dada su asociación con un elemento del cielo, el dios maya también es considerado como un aspecto de Itzamna, el gobernante de los cielos antes mencionado. En una narración mítica, Itzel, la diosa luna, lo impresiona vistiendo un fino vestido tejido, y los dos finalmente se vuelven amantes, aunque su relación luego se tornaría tumultuosa. En cuanto a las representaciones, Kimichahau, acorde con su estatus real, a menudo se representaba con una nariz ganchuda, grandes ojos cuadrados e incluso barba. Y al igual que otras deidades mayas comparables, el gran dios también fue representado de manera diferente, en algunos códices como un anciano con los dientes torcidos. Increíblemente, también se le asociaba con el jaguar en la cultura maya, ya que se creía que el dios sol se transformaba en el depredador felino durante la noche. Además, fue venerado como el dios patrón de la unidad del día y el número 4. Número 4. Chak. Chak era la deidad maya de la lluvia, lo que lo convirtió en una figura muy importante en la civilización agrícola del pueblo maya. Además, también fue venerado como dios del trueno y las tormentas, con un motivo particular basado en un mito que sugiere cómo golpeó las nubes con hachas de jade para provocar así la lluvia. Tales poderosas acciones nutrieron los diversos cultivos, especialmente el maíz, que a menudo se atribuye como un regalo de Chak al pueblo maya después de que descubrió la planta dentro de una roca y fomentó el ciclo natural de la vida en términos de regeneración. Ahora, en términos de historia, cabe señalar que Chak probablemente jugó su papel simbólico en los sacrificios humanos realizados por los sacerdotes mayas en lo alto de los templos de las pirámides. Con ese fin, algunos de los asistentes que sujetaban a las víctimas podrían incluso haberse vestido como Chak para representar los cuatro puntos cardinales. En cuanto a los mitos de la cultura maya, se le presentaba como el hermano del dios sol Kimichahau. Y mientras estos hermanos eran cercanos, Chak se enamoró de la bella esposa de Kimichahau y en consecuencia sufrió el castigo por la relación inmoral. Con ese fin, pocas leyendas mayas dicen cómo se produce la lluvia cuando Chak clama por arrepentimiento, contradiciendo así el efecto del hacha en las nubes. Muchos reyes mayas fueron venerados como hacedores de lluvia, lo que subraya su fuerte relación con Chak. Curiosamente, a pesar de ser el dios de la lluvia, se creía que Chak no habitaba en los cielos, sino en las profundidades de las cuevas y cenotes. Número 5. Yun Simil. Las cosas se complican un poco cuando se trata del alcance mítico de los dioses mayas de la muerte. La razón es porque hay bastantes deidades que se asociaron con el aspecto de la muerte. Yun Simil, también conocido como el dios sin carne, adoptando el estado de descomposición, fue representado con una máscara esquelética, un vientre protuberante lleno de materia en descomposición, cuerpo adornado con huesos y sin cuello adornado con cuencas sin ojos. En algunas narraciones gobierna los nueve mundos subterráneos conocido como Midnal. Dentro de este reino infernal, Yun Simil siente un sádico placer extinguiendo la esencia misma de las almas, torturándolas con fuego y agua. Curiosamente, su contraparte u otro aspecto, Apuch, a pesar de su aire mortal, tiene algunos elementos cómicos o escatológicos, algunos relacionados con la flatulencia y el ano. Número 6. Yum Kax. También conocido como el Señor de los Bosques, posiblemente se contaba entre los dioses y diosas más jóvenes. La deidad, como sugiere su nombre, posiblemente fue venerada como la guardiana del bosque y protectora de la vida silvestre, tanto de la flora como de la fauna, a menudo representado con elaborado tocado de maíz y ollas de mazorcas de maíz en la mano. Se cree que fue adorado tanto por agricultores como cazadores. La conexión anterior alude a cómo el dios maya también era venerado como una deidad de la agricultura, tanto que muchos ofrecieron sus primeros frutos a la deidad del bosque. En cuanto a estos últimos, los cazadores tenían que ofrecer oraciones y rituales especiales que pedían el permiso y la guía de Yun Kax, especialmente cuando se cazaba venado. Número 7. Junjunampu. Fue venerado como una figura trágica en la religión maya, que era más importante culturalmente debido a sus dos hijos, los héroes gemelos Junampu e Ixambalanque. En el cuento más destacado, Junjunampu y su propio hermano fueron engañados por los dioses mayas de la muerte en un juego de pelota, para más tarde ser sacrificados. Su cabeza fue colgada como trofeo en un árbol de calabaza. Sin embargo, la cabeza de Junjunampu, que todavía tenía su sensibilidad divina, escupió a una mujer joven que pasaba, impregnándola así con su saliva. Posteriormente dio a luz a dos gemelos, Junjunampu y Xbalanque, quienes vengaron a su padre al derrotar al dios del inframundo. Desafortunadamente, los gemelos no pudieron resucitar a su padre después de recuperar la cabeza. Sin embargo, simbólicamente, los dioses mayas creían que Junjunampu renacería como maíz. Número 8. Huracán. Residiendo en el cielo infinito, se creía que Huracán, o corazón del cielo, como uno de los dioses principales mayas, era la fuerza primordial desatada por las divinidades duales. Los dioses creadores necesitaban esta fuerza caótica para cincelar el orden de la creación y su manifestación en el plano físico. En pocas palabras, Huracán fue considerado como el ser cuya esencia y comportamiento conducen irónicamente a la supervivencia de la vida. Un ejemplo pertenecería a una narrativa mítica, que supone cómo fue Huracán quien envió la gran inundación para acabar con toda una generación de humanos e invocar a la Tierra para renovar la vida. Dado su inmenso poder y sus orígenes caóticos, Huracán a menudo se asocia con los relámpagos, viento y tormentas. Y el primero se percibía a menudo como una manifestación tanto del fuego como de la fertilidad. Curiosamente, en algunos cuentos, Huracán es quien abrió las montañas con su rayo para revelar la semilla del maíz escondida, lo que llevó a la destreza agrícola del pueblo maya. En cuanto a las representaciones, el dios maya de la tormenta se representa con una nariz ramificada y una pierna que se transformaba en una serpiente al final. Número 9. Ixtab. Increíblemente, el Códice de Dresden contiene una imagen relativamente gráfica de una mujer muerta o desmayada, con una cuerda alrededor de su cuello que cuelga de la banda del cielo celestial, y este motivo mítico a menudo se percibe como la representación de Ixtab, la diosa maya del suicidio. Sin embargo, en una inspección más cercana del Códice de Dresden, la imagen de la mujer ahorcada está representada en la sección que trata los eclipses, y como tal, esta representación en particular puede haber significado la ocurrencia de un eclipse lunar. En cuanto a otra hipótesis, Ixtab podría haber sido la versión femenina de Atab, un dios maya menor de la caza asociado con atrapar o engañar. En consecuencia, su contraparte femenina posiblemente fue considerada como la verduga benévola, también asociada con las trampas. Número 10. Akan. A menudo asociado con las bebidas alcohólicas, Akan era considerado como uno de los dioses mayas que se deleitaba con las bulliciosas celebraciones y bebidas. Como era de esperar, era el patrón del balche, un cóctel mesoamericano hecho de miel fermentada y corteza amarga del árbol blache. Esencialmente, Akan posiblemente fue percibido como el divino fiestero, reflejando así a sus homólogos griegos y romanos como Dionisio y Baco. Los propios mayas pueden haber considerado este estado de embriaguez o borrachera como el más cercano al dios patrón Akan. Incluso hubo otros casos en que los sacerdotes y los funcionarios se drogaban con otras sustancias, desde tabaco y semillas de gloria de la mañana hasta hongos. En algunos casos, Akan también fue representado como un amigo cercano de Kukoch, el dios maya de los esfuerzos creativos, lo que también subraya cómo el estilo artístico se veía como una extensión de las actividades recreativas. Número 11. Ekchuaj. Esta era una deidad maya posclásica, que era venerado como patrón tanto de los comerciantes como del cacao. Posiblemente también fue percibido como el protector de los viajeros entre los dioses mayas, como se puede discernir por su representación con objetos como una mochila y una lanza. Tomando las representaciones, Ekchuaj generalmente se mostraba como una deidad que tenía rayas de blanco y negro o era completamente negra. Su boca estaba bordeada por un borde marrón rojizo, mientras que su labio inferior era grande y caído. En la cultura maya, el cacao era tratado como una moneda. Así, por extensión, como dios comerciante, era visto como el patrón de los comerciantes de cacao y los propietarios de plantaciones. En ese sentido, muchos de estos comerciantes incluso celebraron festivales en honor al dios comerciante, particularmente durante la cosecha. Número 12. Kukulkán. También conocida como la serpiente emplumada o Quetzalcóatl en la mitología azteca, los orígenes de Kukulkán se remontan al periodo preclásico tardío, como lo demuestra la representación del dios serpiente encontrada en el sitio Olmeca de la Venta. La estela, que data de algún momento entre 1200 y el 400 a.C., presenta una serpiente que asoma la cabeza detrás de una persona. Se encuentran representaciones más elaboradas de la versión de la serpiente en la pirámide maya de 6 niveles, construidas en honor al dios, que data de alrededor del siglo III d.C. Increíblemente, dada la diversidad de culturas en Mesoamérica y la naturaleza en constante evolución de los mitos y tradiciones, Kukulkán, como una figura central, también fue representada en formas que iban más allá de la morfología de las serpientes. Por ejemplo, hay varias representaciones de Kukulcán que datan de alrededor del 700 a 900 después de Cristo. Algunos de ellos posiblemente incluso se inspiraron en gobernantes humanos que tallaron su legado por influencia y conquistas. Se puede plantear la pregunta, ¿por qué la deidad se asoció particularmente con una serpiente? Bueno, según algunos estudiosos, la serpiente de su forma más básica en la cultura mesoamericana podría haber representado la tierra y la vegetación. El arqueólogo Carl Taube planteó la hipótesis de que la serpiente emplumada, en virtud de su morfología evolucionada, puede haber estado asociada con la fertilidad y con las intrincadas clases políticas de la región. Número 13. Camazotz. Si bien no se cuenta exactamente entre los dioses mayas, Camazotz a veces se fusionaba con entidades divinas. Sin embargo, este es el nombre atribuido a criaturas humanoides parecidas a murciélagos, o más bien entidades parecidas a vampiros, que son francamente peligrosas y viciosas.
This is what I am.
Tanto que una de ellas corta la cabeza de un héroe mortal, para luego jugar con su cabeza a un espantoso juego de pelota. Curiosamente, en términos de zoología convencional, las tres especies conocidas de murciélagos vampiros son en realidad nativas del Nuevo Mundo. Entonces, realmente no sorprende que sea la mitología maya la que traiga la leyenda de una criatura vampírica mítica. Pero la parte más fascinante es que la leyenda de Camazotz tiene muchas similitudes con las conocidas historias de vampiros de épocas posteriores. En ese sentido, algunas narraciones describen a este ser como una entidad puramente malvada, con el único objetivo de causar terror. Como era de esperar, en algunas representaciones se presentaba a Camazotz sosteniendo un cuchillo de sacrificio en una mano y un corazón humano o víctima en la otra.